Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Que hoy ha ocupado su sitio, su silla titular, con lo cual iba a hablar a menos.
Sí, claro, ya.
Es que el otro día.
Sí, sí.
Claro, se sentó ahí. Y bueno,
veas cómo la
no, y no sé lo que le pasó. No sé lo que
no
le pasó.
No los dejé hablar a los dos.
O sea, don Antonio Alarcón, su silla titular, buenos días.
Buenos días, no me creéis mala fama. Yo hablo de lo que me deja el moderador.
No, no, pero es verdad, esa silla tiene que tener algo, porque. Es la silla de la derecha.
Yo
la
creo que es la silla. Es la silla. No, no somos nosotros.
Le da el sol en el cogote y entonces te va calentando.
Yo tengo un eslogan que el silencio no es rentable.
Eso es de verdad, Antonio.
Ese es mi eslogan. El eslogan que uso en mi artículo cuando yo hablaba con un seudónimo, escribía con un seudónimo para que me leyeran los enemigos. Yo estuve mucho tiempo, hasta que no estuve en política activa, firmando con un seudónimo. Que lo puedo decir ya, que es honoris causa. Y el epígrafo era: el silencio no es rentable. ¿Por qué escribía con un seudónimo? Porque yo quería que me leyeran los enemigos. Porque mis amigos los tengo salvados.
Eso decía Felipe González el otro día, que en los congresos, en las reuniones del Ejecutivo del PSOE, antiguas, que él lideraba, los que estaban de acuerdo no hablaban.
Sí.
Los que estaban de acuerdo ya daban, y los que lo que hablaban eran los que no estaban de acuerdo.
Qué buenos días. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que conseguí que algún enemigo me leyera.
Claro.
Y me preguntaba a mí, ¿ustedes saben quiénes son? Se creían que era un colectivo, yo lo pasaba a bomba. Y cuando entré en política activa me parecía absurdo seguir firmando con un seudónimo, porque yo lo que quería entonces ya que supieran, claro, que era bueno.
Mientras que se escribe opinión, es bueno usar un seudónimo. El problema está que cuando tienes que firmar un pago, pues tienes que poner tu nombre y tu apellido, tu DNI, el cargo que ocupas, y después
no,
vas,
claro,
a los tribunales,
no,
si lo haces mal.
Para firmar un seudónimo tienes que firmar un papel en la dirección del medio de comunicación que pone que el seudónimo es pum pum pum.
Eso era antes, ahora se usa Facebook o Twitter y puedes poner gatitos con ojos tristes.
Ahora Lucky Trinky.
Don Aarón Afonso, buenos días, que ha llegado.
Muy buenos días, disculpen el retraso.
No te disculpamos porque como eres socialista, los socialistas sí, siempre llegan tarde.
No, hombre. No, sí.
Se pone bueno.
Ya me has puesto una etiqueta.
También hay del PP y de coalición y de todos que llegan tarde.
Mira, yo no soy del PSOE y llego tarde siempre.
Yo siempre llego temprano.
Mi mujer me tira de las orejas siempre y me dice que soy el más impresentable. Y mi padre me enseñó, oye, la puntualidad, la prudencia y la paciencia son virtudes. Y yo, la paciencia y la prudencia más o menos, pero la puntualidad.
Ahí me decían que la impuntualidad es una falta de respeto hacia la otra persona.
¿Cierto?
Y entonces eso me lo metí de pequeñito aquí y yo llego siempre, si tú me dices a las 5, yo estoy a las 5 menos 10.
El tiempo es un valor incalculable y la impuntualidad implica
que tiene
sacrificando el tiempo de los demás.
Sí. Ya, sí, bueno,
un hombre que es muy buena persona, López Afonso, tu primo, impuntual siempre. Y yo decía, alcalde, que siempre llegas tarde. Cuyo, ¿qué? Y era una cosa, y Marcos Brito tenía todo lo contrario, era como yo.
Mi mujer tiene una solución a eso y yo no la aplico, sinceramente. Dice, como eres impuntual, ponte 10 minutos antes el despertador reloj. O el reloj. Ponte los 10 minutos antes. Decir, cuando tú piensas, tengo que salir a las 10, sale a las 10 menos 10. Y es verdad, decir, pasa que es que tenemos la de estirar el tiempo al máximo.
Cuando ya te sabes el truco, después llegarás tarde, pues dices, no, o sea, como tengo el reloj.
El hombre más impuntual del mundo era Adán Martín.
Sí.
Pero era Adán Martín, y lo digo, fíjate, yo no tengo que ver nada con Coalición Canaria, era porque tenía un montón de cosas. Y estaba, porque una cosa es empezar, yo empiezo muy temprano siempre, eso no, depende de mí solo. Sí. O sea, yo me levanto a las 6 de la menos 10 y estoy duchado. Y cuando voy al hospital, el primero, pero a partir de ahí ya el tiempo no lo controlas, claro, tú todo, según lo que tengas. Si no te pones nada, no pasa nada, pero si tienes cosas y vas a operar, dice, dentro de una hora te veo, si dura una hora y media, hora y media. Es que tengo una reunión, digo generalmente sanitario, ¿eh? Sí. Es que reúno con no sé quién, te pones a hablar con un grupo o una sesión clínica y te dura 10 minutos más. Con lo cual, a partir de ahí ya la impuntualidad puede ser definitiva. Pero bueno, hay que ser puntual.
Somos muy condescendientes los españoles, porque yo tengo un recuerdo de un alemán que me retiró la palabra y, bueno, me dejó de trabajar conmigo porque llegué 10 minutos tarde.
Sí.
Y dejó de trabajar conmigo. Dijo, se acabó, yo no tengo mi tiempo para perderlo contigo.
Pero los alemanes son muy tristes.
Sí, es verdad.
Triste para todos.
Bueno, mi mujer ha dejado de ir a un neurólogo porque llegó tarde el neurólogo y no le dio una explicación. Y cambió. Y ahora va a Santa Cruz.
Ya,
bueno. Se perjudicó ella. Es intolerante. Mi mujer es alicante. Es decir, bueno, no es alemana.
¿Es alemana?
No, alicante.
Oye, vale,
pero es como es. Sí, oye, la puntualidad para ella es fundamental.
No, a mí me molesta mucho. Me molesta mucho, sí, que la gente llegue tarde. Sí, yo tengo, bueno, claro. Mi hermana llega tarde a todos sitios y es una cosa. Yo cuando quedo con ella le digo, no, yo voy y a tu
llegas.
Y mi padre
yo voy tomando una cervecita donde ya hemos quedado.
No, estas cosas como todo, pero bueno, es verdad que el tiempo es una medida terrible.
Bueno, el tiempo marca también la actualidad y marca la, es una cosa difícil de controlar en política, pero es tan importante como lo que se discute, ¿no? Es decir, los tiempos en la política yo creo que son fundamentales, ¿no? Y ahora estamos viviendo un tiempo donde
lo que pasa, sí, es verdad, que estamos hechos unos filosóficos.
Sí, sí, la verdad.
yo me encanta, ¿viste?
Es que una cosa dicha hoy puede significar algo positivo, y si le dice dentro de 6 meses puede ser negativo, y si lo has dicho hace 6 semanas puede ser contradictorio. Sí. Es decir, los tiempos, y el rey de los tiempos, claro, ya sabemos quién es, ¿no? El que maneja los tiempos mejor que nadie sabe quién es, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que yo, que tengo mucha juventud acumulada, la unidad de medida en democracia era una legislatura. Mira lo normal, 4 años. Eso ya desapareció hace un montón de tiempo. Ahora ya puede ser un minuto, la unidad de tiempo de medida. Pero además, encima, yo creo que los tiempos políticos es una cosa, los tiempos jurídicos es otra cosa, y los tiempos periodísticos es otra cosa. Y nos empeñamos un montón de veces, todos los tertulianos, los políticos, en unirlos. Y cuando unes esos tres tiempos, no lo puedes, es artificial, y siempre se lía. Y eso, claro, ahora mismo están reunidos la Junta de Fiscales. Bueno,
a ver qué sale.
A ver qué sale en la prensa. Pero dentro de un minuto en los medios ya pone que lo que ponga.
Pues
yo te digo el resultado ya, si quieres.
A ver cómo va. Pero, por ejemplo, yo les voy a preguntar. ¿Qué es para ustedes una cosa singular? Porque depende de quién diga, entienda singular, ese adjetivo puesto a un sustantivo. Saben a lo que me refiero, ¿no?
Sí, no, sí, bueno, sí, sí, es singular, bien. A la financiación.
Porque ahora. Sí.
A la financiación singular.
Le ponemos el mismo nombre, pero son cosas diferentes, ¿no? No, lo que proponen unos y otros.
No, yo creo que la palabra singular, que es una palabra muy bonita, este es un nombre singular o un paisaje singular, generalmente es positivo. Lo que pasa es que en boca de Pedro Sánchez puede ser cualquier locura. Siempre suele ser un camuflaje. Lo digo con todas las consecuencias que estoy diciendo. Yo no digo. El socialismo español.
Hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra.
No, singular para él es singular. Lo que él ha dicho claramente, singular es, no se preocupen que es singular, pero quiero que no crean que es singular, quiero que crean que es todo igual. Y eso es lo que está intentando disimular, lo disimula con el vocabulario.
Como dice García Castellón, lawfare para qué, si están diciendo prevaricación. Yo esto de singular le quitaría el adjetivo singular y diría financiación diferenciada, diferente.
¿Tú sabes quién usó la
que es lo que realmente se está buscando por parte de todos?
Pero
¿no?
Sí, es mucho más sencillo. Mira, mucho más sencillo. Mira, queremos hacerle en la negociación política públicamente, darle más dinero a Cataluña. Ya está. Eso sí lo entiende en el Puerto de la Cruz, en la Laguna, en Madrid y
pero
en
más dinero,
pero no lo pueden decir.
Per cápita, más dinero por ciudadano, más dinero en valor absoluto, más millones de euros,
más dinero,
más competencia.
Yo no lo comparto desde el punto de vista de que no es dar más dinero. Al final todos compartimos de que al final, dentro de un estado de autonomía, con la descentralización que existe, lo que tendrán que financiarse aquellas competencias que se sumen por parte de las comunidades autónomas. Yo, más allá de los conceptos, tendremos que ver qué se pone encima de la mesa, porque evidentemente financiaciones singulares tenemos en España, lo tenemos con el cupo vasco, lo tenemos con el concierto navarro, lo tenemos con el régimen económico y fiscal de Canarias,
lo tenemos Navarra y Canarias,
y luego otra vez evidentemente de los estatutos de autonomía y con las competencias que se han asumido por las distintas comunidades autónomas y que se quedan plasmados a través de las leyes orgánicas de transferencias y delegaciones de competencias, pues unos territorios reciben más recursos que otros, pero van directamente ligados al tipo de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
O financiaciones específicas del Estado en comunidades autónomas.
Claro, aquí lo que puede estar en el debate es si es oportuno o no que las cercanías en Cataluña se transfieran a la comunidad autónoma, como se plantea el Rodalíes, como se planteaba en el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Esquerra, y que por tanto si eso va a determinar una financiación específica. Sí comparto con Antonio que históricamente en estos últimos 15 años uno de los motivos donde se produce una desafectación de parte de la ciudadanía de Cataluña es que entendían que aportaban más a través de el principio de solidaridad al resto del territorio nacional de lo que luego recibían. Y eso están las famosas balanzas de cuánto aportas y contribuyes a la sostenibilidad de las distintas comunidades autónomas del territorio nacional y lo que recibes del Estado para financiar tus competencias. Y eso es un debate. Y los tiempos, evidentemente, también los comparto, porque se hacía público, más allá de que el PP critique ahora la financiación singular que defiende Sánchez, se hacía público también estos días, como Feijóo, siendo presidente de la Junta de Galicia, también decía que parecía razonable que hubiera una financiación específica para Cataluña. Eso lo decía en el 2016, la conferencia de empresarios de
Galicia. Sé qué le ha pasado a Núñez Feijóo, que hay un montón de representantes de él y nadie son del PP. Todos los que hablan en nombre de Feijóo nunca han sido del PP ni han cotizado al PP.
Pero bueno, esas declaraciones están públicas.
Yo que sí, oye, que yo no estoy negándole eso, pero es que hay un montón de representantes de Feijóo. Vamos a ver. La financiación no tiene que ver nada con el territorio, sino con el ciudadano. La financiación tiene que ver con el ciudadano. Y la Constitución española dice, no con el territorio. Eso es lo que está pasando con Pedro Sánchez. Quiere financiar el territorio porque a él le viene bien, no porque al país le viene bien. No hay, yo no he visto ningún líder socialista de peso. Y yo creo que tú eres un chico socialista aquí en Canarias.
Está, está delgadito.
No, yo sí lo digo. Yo lo que conozco bien. Ninguno que lo haya defendido. Ninguno. Que la singularidad de Cataluña sea financiar más dinero o lo que sea. Porque Cataluña no hay que financiarle nada. A los ciudadanos que viven en Cataluña, que son catalanes o no, pueden ser aragoneses o canarios, necesitan una financiación adecuada. ¿Cuál es la que digamos?
Sí, claro.
Pero no singular. Cataluña no es financiable hoy. Piden dinero como Cataluña a los bancos y no se lo dan. ¿Por qué? Porque está en bancarrota. Debe 70.000 millones de euros de todos los españoles. Pero ¿por qué?
Veremos si lo debemos también nosotros.
No, yo te digo lo que debemos, ¿no? Está todo estudiado. Esto que estoy contando no es que Antonio Arco haya calculado, está publicado.
Las entidades, las comunidades autónomas pueden pedir crédito a los bancos.
Y no te lo dan si no tienes credibilidad.
Vamos a escuchar a Santiago y a Juan Carlos.
70.000 millones, tinadas.
Bueno, está claro que el tema de la financiación siempre va a ser un poco peliagudo, porque todas las comunidades quieren dinero para sacar adelante todos sus proyectos. Cataluña lleva mucho tiempo discutiendo en ese sentido y, de hecho, recordemos que no hace mucho estaba diciendo que España nos roba.
Lo sigue diciendo.
No Cataluña, Puigdemont.
Bueno,
que no lo mismo.
Bueno, pues Puigdemont estaba diciendo eso y algún que otro partido también lo estaba diciendo.
Esquerra
y realmente no es cierto, porque como ha dicho el doctor Antonio, la financiación va por personas. En función de la cantidad de ciudadanía que hay en cada territorio, recibe una cantidad de dinero. Luego está financiaciones aparte para proyectos especiales o singulares.
Pero que no van con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas. Es de lo que estamos hablando. Dinero transferido del Estado a las comunidades autónomas. Esa es la singularidad que quiere.
Pero yo pregunto, ¿no hay ya financiación singular?
¿De todo?
¿En la Constitución?
¿Indirecta?
Oye,
no.
Ah, sí, yo voy a otro lugar.
A través de los presupuestos.
Primero, hay financiación singular con Canarias, con el REF. Y todos los partidos del Estado lo han incumplido. Todos, desde el primero al último. Sí, y hemos sido afectados nosotros, no el PP, PSOE, coalición, no, los canarios.
Pero, Juan Carlos, no, yo creo que...
El micrófono.
Yo creo que, perdone, fíjate tú, que con lo que me gusta hablar, me voy fuera del micrófono. No, el REF no es una financiación peculiar, es una forma de recaudar peculiar, no es una financiación
pero es muy distinto para mí. Pero yo no voy al tecnicismo del nombre.
Es importante, Juan Carlos, porque él lo que viene a establecer que dentro del sistema de financiación
estatal,
se ha detraído el peso del régimen económico y fiscal que en el 2009, cuando se aprobó la que tenemos vigente, computaba. Y eso nos penalizaba. Y eso en el 2016 consiguió que saliera del sistema de financiación.
Ese es el mayor problema que tenemos los canarios. Que esa financiación singular que siempre ha tenido el Estado con Canarias no se ha cumplido nunca.
Bueno, es que...
Nunca. Y por lo tanto no nos han transferido como le transfieren a los demás lo de carreteras. Pues claro, es que aquí no tienes trenes. Entonces la financiación es distinta.
Ni metros.
Entonces, ni metros, ni trenes, ni tranvías, aunque en Santa Cruz ya tenemos. ¿Qué quiero decir? Que ya el Estado ha hecho siempre lo que le ha dado la gana con aquellas comunidades que ha querido premiar, porque no ha premiado al ciudadano o no ha financiado al ciudadano. Ha premiado aquellas autonomías con las que necesito más. Esto de Cataluña no es nuevo. Esto de que le hayan dado, y ahí peca también Coalición Canaria, que lo ha aceptado, y pecamos todos que hemos aceptado y no hemos puesto nunca. Entonces, ahora yo, para mí, la única torpeza, que no es torpeza, que es inteligencia, pero quizás disfrazada en torpeza de Pedro Sánchez, es decirlo tan claramente, porque va a hacer lo que le da la gana y va a seguir buscando la fórmula de financiación singular, darle el dinero, darle por debajo de la mesa, sin que lo que tú quieras, con tal de que no Illa llegue a presidir Cataluña, con tal de que él no deje de presidir la Moncloa.
Si tú no relacionas la gestión de ese dinero, si tú tienes un déficit de gestión y te gastas el dinero en déficit de gestión, lo que no hay que darle es pagársela porque haya sido un déficit.
Pero ya se ha pagado a otras comunidades.
Es
que ya se ha resuelto con otras comunidades.
No hay ninguna comunidad autónoma que tenga embajada fuera y paguemos más de 100 mil. No,
pero eso son cosas. Eso son cosas.
Canarias tiene una delegación en Venezuela. No se llama. Pero en Madrid no es embajada, pero en Venezuela.
Madrid es su
delegación comercial.
Estoy flojo yo.
¿Quién preside?
No, pero Canarias tiene una delegación en Venezuela, ¿no?
Yo estoy hablando de embajadas.
Que cuesta 89 mil euros el sueldo de la.
De embajadas completas.
Sí. Ah, bueno.
Sí. Donde se gasta más de 200 millones de euros de todos los españoles en algo que es innecesario. Mira, eso es lo que llamo yo donde está el déficit en Cataluña. Tiene una sanidad de las peores de España hoy y era de las mejores de España. Claro. Y en teoría tendría que tener más dinero. Se están gastando dinero en el hecho diferencial independentista, no en el hecho diferencial de que hay que mejorar la sanidad, claro, que hay que mejorar el transporte. Y eso es lo que estoy intentando decir. Canarias tiene una delegación que gasta 100.000 euros. Estoy hablando de memoria, no sé lo que gasta. Cataluña, no Cataluña, los independentistas catalanes, que son minoría en las últimas elecciones y en las anteriores son minoría y en las anteriores también, en nombre de no sé quién, de la democracia, porque tienen derecho a hacer pactos, están tirando el dinero de todos los españoles en el hecho diferencial, no en mejorar. Y eso hay que denunciarlo.
Mira, a mí me hace mucha gracia escuchar. Yo me llevo muy bien con muchos catalanes. Ahora acabo de estar con muchos de ellos en Elche, del Campeonato de España. Por el deporte he podido viajar mucho a Cataluña y siempre he tenido la misma discusión. España nos roba, ¿no? España del año 90, de los años 88 al año 92, con los Juegos Olímpicos, te renovaron toda Cataluña, no Barcelona, toda Cataluña.
Toda España. Me alegro mucho.
Renovaron, España. Sí, pagado.
Bueno.
Con dinero del Estado.
Sí. Claro.
Que nunca has devuelto. Que tienes las mejores instalaciones deportivas de muchos deportes en diferentes puntos de Cataluña, no de Barcelona. Que tienes las mejores.
No solo de Barcelona, también de Barcelona.
No, en Barcelona y el resto, que yo he estado en muchas, porque por el deporte he podido ver muchas. Y tienes un adelanto enorme, porque en el año 92 lo que tú tenías no lo tenía nadie más en toda España. Entonces,
bueno,
déjense catalanes, no catalanes, independentistas, déjense de esa tontería, porque financiación especial, específica, regalos, donaciones y demás han tenido desde los años 80.
Pero para ir para otros territorios.
Claro, y para cuando me ha interesado, y yo, mira, yo no
tengo. Voy a tirar una piedra encima de mi tejado, pero igual que hubo una Olimpiada en el 92 en Barcelona.
Hubo una expo en Sevilla.
Que se habló mucho de esa inversión.
Claro.
Lo que se invirtió en Sevilla en el 92.
Pero yo no estoy
no
en
contra, se ha hablado de
pero
eso,
yo no estoy
pero
en contra
todavía.
De esa inversión.
Todavía y hay obras que están pendientes de pagar.
Perdona, pero yo no estoy en contra de esa inversión. Pero tú no oyes a un andaluz.
Paso está el Estado.
Sí, pero tú no oyes a un andaluz diciendo que España nos roba.
No.
Esa es la gran diferencia.
Y se agradeció mucho esa inversión porque hacía muchos años que no se invertía.
Haga falta.
Se agradeció
usted
muchísimo.
Donde quiera, pero no vengan a decirme después de haber recibido la mayor inversión.
Aquí quien ha robado de verdad son los Puyol, por ejemplo.
Exacto.
Eso es robar en castellano.
Pero
con sentencia.
¿Están amnistiados ya ellos?
No, los van a amnistiar a todos.
Están incluidos.
A todos los hermanos, incluidos sí, su hijo, que como tuvo 9. Yo creo que
por
era
el lado, nudista, pues
yo creo
lado.
Que era nudista, no tenía tiempo de vestirse, porque tuvo 9. Había poca tele. Y se llevaron lo que no está escrito. Pero además, muchos independentistas se sienten orgullosos que el honorable Puyol se haya llevado
el
dinero.
Honorable.
Porque tiene que tener dinero. Bueno, una cosa de loco. Por cierto, los políticos, todos los políticos de la Generalitat, incluido la policía, que no son políticos, cobran 2,5 veces más que cualquier otro medio español, incluido la policía. Ya está bien. Eso no significa que a quién están primando. ¿Ustedes saben?
Pero,
que,
Antonio,
¿cómo se llama
eso
la
pasa?
Policía catalana?
Los Mossos de Escuadra.
Los Mossos de Escuadra, que tenían que haber estado disueltos en lo que pasó la otra vez. Tenían que haber actuado en serio, porque hay una sentencia que hay que ver.
Pero escúchame, atrás. También los policías locales de algunos ayuntamientos ganan más que las policías nacionales y los guardias
civiles.
Yo no
digo que no, yo no digo la policía.
Pero no centremos el tiro en los Mossos de Escuadra, porque parece que son los Mossos de Escuadra que tienen ese privilegio. Los policías locales de muchos ayuntamientos de este país cobran más que la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La policía llamada autonómica, porque es autonómica, aunque ella tiene las competencias transferidas, que más cobra con diferencia, ha sido siempre desde que se creó. Los Mossos de Escuadra,
sí.
Siempre, incluido en el retiro. Bueno, eso no el dinero de los españoles, la peculiaridad no es esa. No es esa. No es esa, no es esa, es una verdadera
vergüenza.
Pero
también en Cataluña vale más dinero vivir que aquí.
No, bueno, eso es mentira.
Bueno, eso están diciendo a la hora de ajustar los presupuestos. Hay que tener en cuenta también el nivel de vida que
hay. El nivel de vida canario es el más caro de todos.
Para comer, sí.
No, para todos. Si es para comer, imagínate tú.
Para comer es más caro que todo.
Sin duda, pero ¿por qué? Porque somos islas. Claro. Porque somos un
hecho
diferencial.
Antes sí se podía hacer, porque antes había una diferencia de precios. Ahora casi no hay diferencia de precios.
No, pero diferencia de precios.
¿En qué?
Es caro todo.
No hay diferencia de precios en las comidas.
Es más
no
caro
hay diferencia
todo.
De precios en muchas cosas.
Sí, pero
yo mira, con lo de las policías.
Vete a comprar a un supermercado que aquí tenga producto y que tenga producto en Cuenca.
No, pero...
O en un pueblo metido en. Para que te haya un transporte también, ¿no?
Una cesta tipo, quieres decir.
No, una lata, la con un producto y vamos a hacer publicidad. Hacendado. Que lo fabrica Mercadona. Vete a comprarlo aquí en Durazno o vete a comprarlo a un pueblo de Cuenca. Y te quedas helado.
Pero no, no hace falta que te vayas a Cuenca. Vete a La Gomera.
¿Pero por qué se crea el plus de residencia, señor?
Claro. Pero hay que aplicarlo bien para que esa lata de atún cueste lo mismo aquí que en Valencia.
Se crea el plus de residencia por la triple insularidad, por la doble insularidad y por la insularidad. La insularidad es un hecho geográfico. Y Canarias es Europa. Como es París. Y como es Europa, como es París... Somos isla, hay que pagar el hecho diferencial canario.
Pero Antonio, ¿por qué Sara una camiseta vale lo mismo en Madrid que en Canarias y una lata de comida no? Bueno, ¿por qué?
Hay bastantes motivos.
El REF está mal aplicado.
Porque tenemos que determinar
el REF está
cómo
mal
está
aplicado.
Funcionando, por un lado, el régimen específico de abastecimiento, claro. Cómo están funcionando las políticas que bonifican el transporte de mercancías.
Hay muchas cosas que tenemos que revisar, pero
hay que ver a dónde se están yendo esos recursos y si por medio, lo que pasa también con la cadena alimenticia, si por medio hay... intermediación que se está llevando buena parte del negocio entre la producción y la venta final.
Y no olvidemos que en esto del precio de la alimentación 16 millones de turistas también pesan mucho, ¿eh?
Porque la culpa final, tiene los turistas.
No te estoy diciendo
el precio de la lata
pero
en el mercado.
Pero no es lo mismo traer comida para 2 millones y medio de canarios que para 18 millones.
Nosotros
y medio
no tenemos suficiente.
Es más barato entonces, ¿no? Cuanto más seamos, más barato.
Pues entonces, ¿cómo se aplica?
Yo soy de la opinión de que el REF está mal aplicado y que en el tema alimentario hay muchas cosas que arreglar.
A mí me gustaría aclarar una cosa. El REF no es un beneficio, es una obligación.
Claro.
Es el factor corrector por ser europeo, isla.
Exacto.
Luego, no, contarlo como un beneficio, que aquí a veces se ha querido decir, eso no es un beneficio. No es lo mismo que los fueros.
Son una financiación singular.
Pero al final, y estando totalmente de acuerdo, es derechos que tenemos consolidados. Exacto, y debemos tener consolidados, por más que tenemos que ir siempre a Madrid a explicarlos con independencia de quién.
Cada cuatro años, como mínimo,
de esa realidad. Al final, el objetivo es que nuestra insularidad, nuestra lejanía, se vea compensada. Claro. Y se vea compensada de forma del ejemplo que ponía Diego, de que si una lata de sardinas cueste en Madrid lo mismo que te cuesta aquí
en la misma cadena de supermercado
o en La Gomera, entonces tienes una serie de mecanismos fiscales para propiciar
correctores.
Y esos mecanismos correctores no están funcionando todo lo bien que debían, pero evidentemente si no existieran también los oyentes tienen que saber
estaría aún peor,
que estaría multiplicado por dos o por tres,
claro,
el precio no solo de los productos que compramos en el supermercado, sino la luz y el agua.
Es que esas sí se aplican bien.
Con toda esta discusión, lo único que lo más que me da pena no es ni que le den singular a Cataluña ni
o plural.
Es que nos maltraten a los canarios. Nos maltraten a todos los canarios, y digo nos maltraten con conocimiento de causa, porque está el listo de turno, que no es socialista, que no es del PP, que no es de Podemos, que es el listo de turno, que pone en duda, como llegaron a poner en duda, y yo estaba presente, cuando la cesión del lago Martianes nos querían cobrar 1 millón de euros.
La cesión de Costa.
1 millón de euros Costa. Y la señora que estaba allí sentada, no le pongo ni nombre, ni le pongo... Decía que...
La representante del Estado.
Eso, o desmonten ustedes el chiringuito.
Sí, sí, lo está
pasando. Usted sabe de qué está hablando. Y ese es el problema, que nos maltratan, porque de vez en cuando ponen a personas que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, y al final da igual que haya un REF, que el REF, como estoy totalmente de acuerdo, no es una prebenda, no es un beneficio, es ley, y por lo tanto no hay que dudar. ¿Qué dice la ley? Que usted tiene que dar esto, tiene que darlo, punto.
Además, no solamente que el hecho peculiar está en la Constitución también.
Pero es que estoy sordo.
No es un beneficio, es una obligación, hay que cumplirlo, con lo cual, bueno, de todas maneras es evidente, un señor que vive en La Gomera, tiene más dificultad, digo La Gomera, o digo El Hierro, o digo La Graciosa, que tiene estatuto de isla, aunque no tenga municipio, como tal, no, es, no tiene cabildo, no es lo mismo. No. También podrías decir, ¿por qué no vivan allí? Y, digo, pues, claro. Y no viva usted en los Pirineos. Vamos a ver, si es así y tenemos los mismos derechos, hay que buscar fórmulas, no de beneficio, sino compensatoria, para que tenga igualdad de acceso a los bienes públicos y privados como todos los españoles de todo sitio. Pero es que eso no es lo que se está discutiendo en Cataluña, no es lo que se está discutiendo ahora, no es lo que se está discutiendo, ni lo está discutiendo Puigdemont, lo Puigdemont está discutiendo beneficio. Tiene, quiere, un bene, quiere la llave de la caja y administrar la caja mía, mía. Cuando digo mía, diga de cada español. Oiga, quietito.
Eso es lo que pide RC. El SOE no le está ofreciendo eso. El SOE está diciendo, tiene usted más competencias transferidas, no le mandamos más dinero para que atienda esas competencias. Sí. RC está diciendo, yo cobro, yo gasto y te pago lo que no, tú no, me des. No, que va a ser poco o nada.
No, pero es
que,
y luego es verdad que nosotros también cometemos desde el punto de vista de cómo vamos bailando los gobiernos a nivel nacional, sobre todo entre el PP y el PSOE, nos vamos lanzando muchas veces la sartén. Porque al final, esta financiación singular existía cuando González necesitaba conveniencia y unión para mantener la estabilidad de este país, y existió con los pactos del Majestic cuando Aznar necesitó a Puyol para garantizar la gobernabilidad de este país.
Pero ahora Felipe González y Aznar se quejan de esto.
Que venga yo a defender esto. Pero Aarón, ahí hubo siempre un principio básico, que fue la lealtad.
Exacto.
Y en política, si no hay lealtad, no hay nada. Y Felipe González y Aznar hablaron, es más, ofrecieron a Puyol un ministerio. Me acuerdo como si fuera hoy. Pero eso no es malo. Lo que ocurrió, que los independentistas, Puyol no era independentista, aunque no, sí en la base, no era catalán, sí, orgulloso de ser catalán y nacional, quería peculiaridades. Y lo que fueron es que la deslealtad entró en los independentistas. Ellos no, los independentistas, que son minoritarios democráticamente en Cataluña, no quieren nada, lo que quieren es controlar ellos todo. Todo el dinero de la caja, incluido el déficit. Oye, es que tiene 70 mil millones de euros de déficit. No lo tiene nadie. ¿Cuál es la peor financiada de España?
¿La que mejores cuentas presenta?
No, la peor. No,
la peor financiada de España es Madrid. La que más aporta y la que menos recibe.
No, la peor. Sí, no. Una de las peores financiadas de España.
Y Valencia.
España, se llama Canarias.
Bueno, yo discrepo. Es que, yo discrepo.
Somos chiquititos. Eso iba a decir.
Yo discrepo.
No una. Y el que menos déficit de todos en estos momentos tiene es Canarias.
La que menos déficit tiene es Canarias, pero la peor financiada no.
La peor. La peor.
Otra cosa es que el REF no se cumpla.
Cuando se incumpla la ley, ya es la peor financiada.
No, otra cosa es que el REF no se incumpla, pero proporcionalmente y económicamente no es la peor financiada.
Porque Canarias no tiene un céntimo de deuda. No ahora porque haya estado Ángel Víctor.
Tiene la menor.
Antes cuando estuvo Fernando y antes también cuando estuvo.
No, es lo que es.
La menor deuda de la comunidad autónoma la tiene Canarias.
Estuve vicepresidente de ustedes.
Pero Antonio, que esté bien financiada no quiere decir que el REF se cumpla. Es decir, yo creo que la financiación de Canarias no está mal. Podría estar mejor.
Y la financiación de Canarias no tiene que ver con el REF.
Pero no es la peor
el
comunidad
REF es
autónoma.
Son beneficios.
Son dos cosas distintas. Entonces, sí.
El REF es que yo me invierto en mi empresa y puedo quitarla. Que la financiación no tiene que ver con el REF. No mezclemos, coño.
Sí, pero indirectamente sí, Antonio.
¿Por qué está mal financiada Canarias? No porque lo diga yo, porque lo dice Hacienda. Claro. Hacienda, que es un tema técnico, ¿no? La ministra de Hacienda, que es médica y no tiene... Lo más redondo que ha visto es un plátano y no sabe nada de números, pero es ministra, legítima. Lo dice Hacienda, la Hacienda de los funcionarios que a nosotros nos juzgan, que son los que pagamos Hacienda, etc. Somos los peores financiados.
Eso no es verdad, Antonio.
Pero mira, entra en el ordenador que está usando todo el tiempo. Mira,
no,
por
es
favor.
Que, es que las
lo vi ayer.
Pero sí, pero es que ¿qué dato viste? Pues claro, es que hay
yo
datos.
Yo vi el dato, yo que no tengo datos míos, chicos.
No,
de Hacienda.
Es que, vamos a ver, que estadísticamente se pueden interpretar los datos.
Sí, claro, como todo.
¿Canarias aporta a Hacienda Pública más dinero del que recibe?
Pero es que ese es otro.
Es la pregunta, sí, es muy sencillo. Es decir, no, eso sí es un valor absoluto. Después podemos porcentuar por metro cuadrado, por habitante, por edad o por color del pelo. Pero a nivel absoluto.
La economía económica, la respuesta es no. Claro. Pero tiene que ver con los ingresos.
Con lo cual
que
es una.
Claro.
Madrid
la capital de
aporta,
España es la que más ingresos
claro,
genera. Porque
claro, Madrid aporta más dinero a las arcas públicas que recibe. Eso
sin
está.
Claro, pero Madrid se llama capital de España.
Vale. Y no tienen problema. Y tienen principio de solidaridad y no tienen problema.
¿Pero dónde está Madrid?
No, pero si no estoy comparando Madrid con Canarias, sino que no lloremos de que Canarias no es la peor comunidad financiada.
Pero es que
hay comunidades como Extremadura, a Cantabria, Andalucía, pero, que están peor financiados.
No, Extremadura es la segunda por la cola.
Murcia es la última, según esto. ¿Eh? Según la verdad, Murcia es la última. Bueno,
pues es que depende de qué parámetros uses, ¿no? Porque claro, los parámetros son muy importantes.
Pero conceptualmente el parámetro que tenemos que utilizar son las necesidades que tiene la ciudadanía. Claro, entonces, si tenemos un porcentaje de población en riesgo de exclusión social mayor que en todo el país, tenemos un sistema de dependencia que no permite llegar recursos a las personas dependientes, estamos también a la cola del país, tenemos una población relativamente joven, porque ese es otro debate que se está produciendo en la renovación del sistema de financiación autonómico, que hay comunidades autónomas que quieren que se premie más aquellas comunidades envejecida. Que tienen una población más envejecida, sí, y bueno, nosotros tenemos una realidad distinta, con una presión migratoria mayor y teniendo que destinar recursos propios para poder atender a los menores migrantes no acompañados. Entonces, tenemos una realidad distinta, nuestra realidad sanitaria educativa. Es decir, mientras en la península pueden tener un centro sanitario de referencia que por cada 250.000 habitantes, nosotros tenemos que tener uno como mínimo en cada isla para poder atender a nuestra realidad, teniendo una población como la que es.
15.000 o 70.000.
Y cualquier sanitario te dice que para poder optimizar determinados servicios sanitarios y especializados...
Se llama efecto isla.
La fragmentación no es buena.
Eso no está en el REF, ¿no?
Dejen el REF, déjenlo quieto.
Antonio, no te enfades. Pero no te enfades.
¿Cómo me voy a enfadar?
No, claro que no te tienes que enfadar. Que el REF no afecta al sobrecosto de educación, justicia y sanidad.
Eso tiene que financiarse detrás del sistema.
Escúchame, Antonio, es que hay gente que no lo entiende.
Mira, la gente de este programa está entendiéndolo todo porque a mí me lo dicen por la calle. Oye, les entendemos. Me lo dirán 10 en la calle. Pero me lo han dicho 10.
Sí, lo dicen.
Oye, una cosa que es que les entiendo. Vamos a ver. El REF, déjenlo quieto, es un hecho peculiar canario que está en la Constitución, que es no es un beneficio, sino un servicio obligatorio que tiene España como tal, porque una parte de España es insular. Por cierto, las Baleares tienen otra parte distinta y se acabó. Por eso tenemos cabildos, no tenemos diputaciones. Con lo cual, no tiene que ver con la financiación.
Y además lo explicamos un poco más, es decir, porque la gente sepa, cuando enciende el botón del enchufe de la luz o el interruptor, eso es el régimen económico y fiscal. Si tenemos unos recursos que llegan para atender para a eso. Cuando abres el grifo, también. Cuando el sector primario necesita agua de riego, reciben ayudas para poder propiciar
para el transporte de mercancías a las islas.
Fíjate tú, si somos peculiares,
transporte de pasajeros.
Los fondos FEDER europeos han nacido para eso.
Pero no se emplea el REF para tener más gastos en sanidad, justicia y educación. Eso tiene que venir por financiación de la comunidad. Pero es que hay mucha gente que no lo sabe.
Sanidad, todavía, educación, sí, dependencia,
el REF empresarial, claro.
Todo eso, sí, pero tú lo das por hecho, pero hay mucha gente que no sabe ni lo que es el REF. ¿Y en qué le afecta? No. Y el REF afecta en los suministros y en los transportes.
Este país llevamos 45 años de democracia ininterrumpida, sólida, con problemas, pero sólida, que ha sido el periodo máximo de expansión de este país de los últimos 300 años. Bien, ha habido una absoluta casi tranquilidad después de la famosa Constitución de 78, que yo me siento orgullosísimo de que haya salido, de los pactos de la Moncloa, de todos los partidos, de prosperidad. No ha habido casi ningún problema territorial, por no decir ninguno serio, hasta que un grupo minoritario, que no llegan a 900.000 ciudadanos, tienen a este país con Pedro Sánchez en jaque, lo tienen patas arriba, lo tienen desestructurado, y es ficticio.
Pero los españoles... 17 gobernaba Rajoy. Con Rajoy y con Pedro Sánchez.
Porque Antonio lo está vinculando a este momento y yo no lo comparto, evidentemente tenemos un grupo de independentistas que en su momento fueron mayoritarios, que hace 14 o 15 años empezaron una senda que llevó al límite a este país.
Artur Mas,
yo me estoy explicando entonces mal.
Torra, el año 2011.
Yo quería que me explicara bien. Yo he dicho que estamos de acuerdo todos que hemos vivido un periodo de expansión maravilloso.
Sin duda.
Punto y aparte. Ya no lo discutimos. Dos. Es verdad que problemas territoriales serios no ha habido en los últimos años, sino ahora. Pero he dicho otra cosa. ¿Qué ha ocurrido? Que un grupo minoritario desleal, absolutamente ilegítimo, no basado en votos, porque son minoritarios, y en las últimas elecciones más minoritario todavía, ha decidido unilateralmente, basado en ningún criterio ni científico, ni político, ni legítimo, en decir que quieren más dinero porque sí, porque no razonan nada, nada. No es que quieran mejorar la sanidad, falso. No es que quieran mejorar la carretera, falso. No es que, no, lo que quieren es ser independientes, manejar la caja a su antojo, y crean un déficit a todos los españoles de 70.000 millones de euros, cosa que Canarias, ni Andalucía, ni Asturias, ni no lo ha creado ninguna comunidad autónoma. Cataluña está en bancarrota de quien lo ha administrado, no de los españoles. Eso es lo que he querido decir, no he querido decir otra cosa. Claro que mandó Rajoy, yo no he dicho que no, si yo, y Rajoy y Aznar pactaron con Puyol. Y yo no he dicho que no, pero no lo mezclemos, porque cuando... ¿Y qué ocurrió?
No, yo me refería, Antonio, discúlpame, que el problema empezó siendo Rajoy presidente del gobierno.
No digas que el problema empezó desde que un independiente, bueno, un grupo independentista se le cruzó el
camino. Y ella sola no, se murió. Pero, responsabilidad, algo tendrá Rajoy y sola ya sabe Santa María.
Yo no quiero tampoco...
Pero es que no puedes decir...
Pero yo sí comparto con Antonio que la responsabilidad lo han tenido los partidos independientes.
Sin duda.
Sí, sí.
Luego la gestión que efectuó el PP con Rajoy al frente no fue la adecuada. Bueno, en mi opinión no fue la adecuada para tratar de favorecer la convivencia.
Que la culpa es de ellos, sí,
pero ese no es el problema.
Pero la culpa es quien de
es de los independentistas, eso estamos de acuerdo todos, yo creo.
Da pasos para desvincularse del territorio español. Eso yo creo que lo compartimos todos.
Yo soy el mayor, creo que de aquí. Yo viví, como todos ustedes vivieron, sí, yo era senador, sí, cuando el 155, y vi las intervenciones, sí, del Partido Socialista allí en directo y cómo apoyó el 155. Sí, sí. Y vi cómo un domingo se salieron a la calle un grupo de desarmados, basado en ninguna legitimidad, en volver a este país patas arriba.
Año 17, hay que puntualizarlo, hace 7 años.
Eso es lo que estoy diciendo.
Fue antes de ayer.
Ahora, si quieren, echamos culpa. Es que no, echamos culpa. La única culpa de lo que está ocurriendo en el independentismo español son los independentistas. No hay ningún otro culpable. Los demás lo podrá gestionar bien o mal.
La única culpa, yo diría la mayor culpa.
No, la única
culpable. Yo estoy de acuerdo en que hay mucha diferencia y yo no voy a defender ni a unos ni a otros. No me defiendo a mí en estos momentos. Y veo la diferencia de la actitud de Rajoy con el 155, que fue apoyada por el PSOE.
El PSOE de Sánchez.
Sí, sí. No,
otro PSOE, el de
Sánchez. Sabemos dónde estamos.
No, Sánchez estaba de portavoz.
Sí, sabemos dónde estamos. Ya está, y la diferencia de ahora, que Pedro Sánchez necesita a ultranza a estos para seguir en Moncloa. Sí. Entonces, esa para mí es la mayor diferencia. Pero eso no hace que los únicos culpables, los culpables son aquellos los mayoritarios, los que piden, pero también son culpables los que aceptan el juego. Y en este momento, déjenme terminar, en este momento el máximo culpable, los máximos culpables son aquellos y Pedro Sánchez. Mientras que en el otro momento, y repito, yo no voy a defender a nadie, Rajoy con Pedro Sánchez y con todos los que estaban hicieron un 155,
incluido con Coalición Canaria, que votó a favor.
Claro,
no lo digo para que no te quede fuera.
Claro, no,
yo... tiene la manía tiene la manía muchas veces de quedarse fuera. Igual estaba yo allí.
Estoy totalmente de acuerdo, que todos, porque pasó lo que pasó. Donde voy en estos momentos es que creo que todo lo que se está viviendo es ficticio. Y lo único, ficticio en el sentido de, es muy real, pero es ficticia el por qué se quiere decir que pasan las cosas. Lo único que se está viviendo ahora mismo es buscar la única fórmula de que Pedro Sánchez siga estando en la Moncloa. Y eso le está perjudicando. Y eso le va a perjudicar hasta el propio Partido Socialista. Cuando pase el tiempo, veremos lo que va a pasar.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, que el máximo responsable de que se hayan dado pasos para mejorar la convivencia en Cataluña es Sánchez. Estoy de acuerdo que el máximo responsable, si vemos los pasos que se han dado por el Partido Socialista Catalán desde el año 2017, donde abogaba por mayor diálogo, no solo lo está planteando ella, sino lo planteaba también el que fue ministro de Cultura, ahora se me fue el nombre.
¿Cuál de ellos? ¿De qué año?
Iceta, el compañero
Iceta. Si dices el bailarín, todos tenemos claro quién es.
Desde el año 2017 planteaba que tenían que darse pasos que finalmente en las últimas elecciones del 2024 se ha conseguido que la movilización ciudadana determine que el apoyo que ahora mismo tienen los independentistas es minoritario respecto a lo que tuvieron en el momento álgido del año 2014 y del año 2017, donde con independencia de que hubiera mucha gente que se abstuviera, lo cierto es que tenían una mayoría que superaba el 50% de la ciudadanía que votaba en las elecciones catalanas y que respaldaban a partidos que fomentaban la ruptura con el Estado español.
Que lo que
y eso es una realidad. Y eso ha pasado en segundo término.
¿No?
Por eso yo abogo que en este momento se den pasos para evitar que sigan habiendo recursos de Cataluña que se destinen a embajadas que son absolutamente innecesarias porque lo único que fomentan es el independentismo, que se destinen los recursos a mejorar los servicios públicos en Cataluña, el sanitario, el educativo, la dependencia, que están mal, y eso únicamente lo puede garantizar un gobierno presidido por Ille. Y por eso la responsabilidad de estar en un contexto social que es yo creo que es un camino sin retorno, están contra la espada, contra la pared ahora mismo los partidos independentistas, especialmente Esquerra, es que va a ser, si va a forzar que se celebren unas nuevas elecciones, que es lo que tenemos, o van a ser presidente a Illa. Esas son las dos únicas opciones que tenemos en este momento encima del tablero.
Bueno, yo creo que el clima en Cataluña está insufrible. Yo vivo
complicado.
Está complicado, con lo cual no se ha arreglado nada con las medidas
que se han tomado. ¿No hay violencia en la calle?
Yo no digo violencia, pero está insufrible. La peor violencia es tenerse que ir de Cataluña. La peor violencia vasca no fue los etarras, que fueron unos criminales, los criminales, que ha hecho que medio millón de vascos vivan fuera por obligación, no por devoción. Esa es la peor. ¿Y qué está ocurriendo allí? Que se están yendo todo el mundo fuera. Pero se han ido 9.000 empresas y siguen diciendo la minoría catalana independentista, sometiendo a este país a un estrés patológico de que sí o no. Y te voy a decir una cosa, Ron, y tú eres un tío joven y te tengo cariño. No va a ser Illa el presidente. Va a sacrificar. Yo separo el socialismo español de Pedro Sánchez, mi responsabilidad.
Pensaba que ibas a separar el PSC, que también es un partido independiente.
No, el PSC era un problema, en teoría, en sus estatutos no es independiente. Bueno. Es un partido republicano socialista, independiente del PSOE español.
Exactamente.
Pero que el PSOE español utiliza porque también está dentro. De hecho, Illa, el ministro,
no,
etcétera.
Pero el PSOE no está dentro del PSC, el PSC sí está dentro del PSOE.
Sí, claro, estaría bueno.
Es decir, el PSOE no interviene en las estructuras del PSC. El PSC sí afecta a las estructuras del PSOE.
Interviene totalmente. Otra cosa es que
el PSC no permite que el PSOE.
¿Quién nombró a Illa? El PSC lo nombró Pedro Sánchez directamente de ministro a candidato. ¿Quién nombra? Separemos eso. Una cosa es lo que ponen los estatutos y la praxis.
Bueno.
¿Quién nombra ahí? Se llama Pedro Sánchez, que lo nombró ministro y que yo lo conozco muy bien ahí, muy bien, porque yo fui portavoz de Sanidad.
Y es católico, además. Es católico y
católica activa, ya te lo contábamos donde veces, con lo cual.
Y presume de ello.
No, presumo, lo pone en el currículum. Además, estudió un Dexto, no te lo olvides, y es filósofo. Bueno, y esto es lo que ha ocurrido.
Repito lo mismo.
Vamos simplificando que nos quedan 5 minutos.
Repito lo mismo que dije antes, además me vale la palabra ficticio. No ha habido nunca problema en Cataluña de forma global. El 50% de la población de Cataluña no va a votar. El 50% de la población de Cataluña pasa de los problemas de Illa, del otro y del de la moto.
Sí, pero
eso es lo que se está consiguiendo con la fórmula de actuar. Y si fuéramos exactamente, seguramente, a hacer una encuesta, una votación y participa al 100%, estos independentistas ya no serían el 3%, el 7%. No, con lo que...
No, porque tiene mucho dinero. Mucho clientelismo. Tienen todo el dinero para hacer independentismo
pero si
puro.
Pero si lo tuvieran de verdad y tuvieran ese poder, no se quedaría un 50% en su casa a votar.
Perdón, que les dé un dato. ¿Ustedes creen que en Europa, esto que está argumentando Juan Carlos, del 50% que está en abstención, es normal o...?
Es normal total. Y en España, 50, nunca ha votado al 50%
la media,
en la Europa.
La media de la participación
nunca
de la Unión Europea
más del
50%.
No me refiero a Europa. No me refiero a Cataluña.
Es que quiero dar el dato. La media de la participación de la Unión Europea, 51%. Y a mí me llama mucho la atención que haya países como Croacia, Lituania y Letonia que no lleguen al 30% de participación.
Son países recientes.
Me llama muchísimo. Y que Bélgica tenga un porcentaje cercano al 90, 89,62.
Sí, pero Bélgica es un país inventado. Así de claro, Bélgica es un país inventado.
Pero votan el 90%.
Sí, bueno, pues si son cuatro.
Tiene reina.
¿Eh?
Tiene reina.
Y que tiene que ver, yo no digo que no tiene.
Y que fue española durante mucho tiempo, ¿eh?
¿Tú sabes cómo le dicen a los niños que viene el ogro?
Fabiola.
¿Tú sabes cómo le dicen?
Ya murió Fabiola.
Murió. Por eso tuvo reina española durante muchos años.
¿Qué viene el duque de Alba,
no? No, ¿tú sabes cómo le dicen a los niños que viene el ogro en Bélgica? Que viene el español. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Que todavía no ha devuelto ninguna etarra. ¡Nunca! Un país inventado. Después de la guerra. Inventado. Con lo cual, con todo el respeto a los belgas. que belgas, que son belgas.
¿Y el chocolate belga entonces no existía antes de la Primera Guerra Mundial?
Seguro que sí, pero existía antes.
Con lo bueno que está.
Existía antes en China. Bueno, la conclusión es que esto que se está creando en estos momentos es una pena que esté ocurriendo, que es una pena que esté ocurriendo, que tan solfa al país y no decirlo sería ridículo. Yo no me alegro que las cosas funcionen mal. Yo personalmente me siento desubicado, me siento incómodo como ciudadano en el sentido de que todos los, hay una infodemia que cada 5 minutos hay algo que se está cayendo o se está haciendo nuevo o se está desestructurando, que este país no se merece este trato, no se lo merece, que las elecciones europeas nunca han pasado el 50%, sí, nunca, sí. Y con lo cual lo de Cataluña vale lo que vale, y lo que tenemos que hacer es respetar un poco lo que significa las reglas del juego, que hay una anomalía política, el otro día lo dije aquí, hay una anomalía política, democrática, pero una anomalía política, y es que están solfa todo. Todo. Y yo que tú conoces, es que yo he trabajado en Cataluña. El trasplante pancreático yo me formé allí en una parte de Estados Unidos y allí.
Había hospitales, hay hospitales de referencia.
Pero ninguno. Hospitales de referencia que antes eran importadores de pacientes, entre comillas, y ahora son exportadores. La lista de espera más alta o de la más alta está en Cataluña. Es intolerable que una minoría egoísta. Por cierto, perdóname, Diego. La Constitución Española del 78, en el sitio que más se votó fue en Cataluña. 82% de voto a favor.
Era otra época, donde la gente tenía ilusión por ir a votar.
Entonces, no, te estoy contando la que se votó allí, mucho más que en Canarias, mucho más que en Madrid. Luego vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, la regla que nos regula a todos, se votó en Cataluña, la primera región española que más se votó. Dicen que fue Franco, no sé qué. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con lo cual, cuando las reglas del juego no se respetan, las cosas no funcionan. Por eso hay una anomalía política gravísima. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional...
Vamos, vamos, Antonio, que nos vamos acabando.
El Tribunal Constitucional ha dicho que no se pueden votar por a distancia, votaron y el Parlamento lo han formado y no pasa nada, el Parlamento catalán. Esto es lo que está ocurriendo.
Cuando hablaba del 50%, no me refería a las catalanas. Es que en las últimas elecciones, no me refiero a las europeas.
En toda España.
No, no, me refiero a las catalanas de mayo.
Ah, bueno, es igual.
¿Quién votó en las catalanas de mayo en Cataluña? El 58%.
Claro, yo tengo una hija trabajando
entonces
allí.
Entonces, ese es el problema. En Canarias, ¿quién votó en las de mayo del 23? El 78%. Claro. Aquí vota un 58%, quiere decir que un 42% está harto de todo esto.
Claro, bueno, hay 10.000 empresas catalanas que están fuera de Cataluña.
Pero todos podemos estar de acuerdo de que la situación en Cataluña de expulsión, de falta de convivencia, estaba peor en el 2017 que lo que está
ahora.
Desde el punto de vista de las anomalías democráticas, yo al final lo que tenemos encima de la mesa es lo que la ciudadanía ha elegido. Y por tanto, las alternativas que habrían tendrían que buscar acuerdos el PP con Vox y con acuerdos puntuales con Junts o con el PNV para sacar
adelante la estabilidad de este país. ¿Alguna solución a Illa? ¿Le ha ofrecido sus votos por algo?
No, todavía no. Illa no ha llamado todavía al PP.
Vale, a ver si lo llama.
No, yo le digo que no.
Ahí se acabaría el problema.
A ver si lo llama.
No en Cataluña, en todos sitios.
Claro, pero entonces...
Pero que cuente con Coalición Canaria, eso sí.
Es que hoy un querido amigo socialista en esta emisora ha dicho que el país, el pueblo catalán ha votado mayoritariamente a los partidos constitucionalistas, ¿no?
Sí, mayoritariamente.
Y entonces eso avala la victoria de Illa. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no habla con los partidos constitucionalistas?
Porque no quiere hablar. No es autónomo Illa. Illa no puede negociar con el Partido Popular en Cataluña.
No, y porque los partidos constitucionalistas no suman.
No quieren.
No, si suman.
Con Vox y con Común Podemos. Vale.
Tienes que gobernar con Vox. Estamos hablando de más allá que sea constitucionalista, que efectivamente.
Pues yo no te quiero corregir, pero
Vox
ha votado lo mismo que el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados en más de una ocasión.
Sin duda. Sin duda. Respecto a
con lo cual, en algo tienen que estar de acuerdo.
Hombre, si estaban contra la monarquía ayer.
Santiago Abascal.
Directamente, sí. En contra de la monarquía, y a favor de Putin. Vamos a ver, vamos si hablamos en serio ya.
Pero Santiago Abascal de loco.
Pero Abascal no era el mayor defensor del rey.
Cortan los escudos de la bandera española.
O va cambiando según.
Y ha hecho la culpa de la ley de amnistía. La ha criticado de que la haya firmado. Eso es una locura de Santiago Abascal.
Yo es que como conozco bien al personaje.
Y ha pensado siempre igual, ¿no?
Siempre igual. Siempre igual. Yo estoy indignado. Yo no conozco el programa de Vox. No sé si ustedes lo conocen, yo les invito a que me lo den.
Están en la página web.
Sí, léelo, dime el económico, a ver.
No, bueno, pero nos vamos
que
a poner
todos
a
tenemos que ganar más dinero.
35 nos vamos a poner a la...
No, no.
Pero hay programa, político, ¿eh? Hay programa político. A pasar que el que lo lea, normalmente no lo votará. Si no, lo lee completo, no votará.
Pero,
sí,
pero ¿cuál es el programa? ¿El que dice Abascal? ¿El que dice...?
El que está en su página web, ¿no? Es el compromiso que tiene con los...
No, pero lo que dice Antonio es que muchas veces los propios contenidos del programa electoral nada tiene que ver con lo que,
dicen.
Verbalizan sus líderes políticos. No,
pero eso lleva razón, toda la razón.
Pero claro, eso es lo que hay.
Oye, bueno, le recomiendo el libro este maravilloso que me ha regalado mi amigo Pepe Tejero para regalárselo a mi hija Rocío, que es una lectora ávida de novela histórica, porque tiene una pinta fantástica.
Guanche
es Tiempos de Guerra.
Sí, de Pepe Tejero.
De Pepe Tejero.
Pero, y además, hoy es su cumpleaños y hay que felicitarlo.
Ha estado aquí,
Estuvo hoy aquí.
Esta mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana, estaba aquí.
¿Y quiénes son los guanches?
Los guanches, los que vivían aquí antes que nosotros.
Ah.
En concreto en la isla de Tenerife.
Que eran rubios y medían 1,90.
Que guachi. Bueno.
No lo he leído, no lo sé.
No, yo que
soy... No le gusta la cultura guachi. Mira, yo estoy muy apetecido.
No, a mí me encanta. Bueno, a mí el canario no me gana nadie, pero tampoco me da ninguna clase
chica,
nadie.
Si no te achica.
Si no me achica. Pero a mí no me da a mi clase de canarismo.
No, esto es historia, esto es historia. Guache, no es la historia. Y merece la pena leerlo.
Si no, miremos nuestros apellidos, a ver dónde vienen. Es que yo soy feliz de ser español.
El mío es portugués.
No, pero escúchame, se puede ser muy feliz de ser español y reconocer que aquí hubo personas que vivían antes que los castellanos.
Ah, sin duda.
Y que somos herederos de
Yo defiendo ese libro porque es historia.
Claro.
No es ficción, no es historia.
Quiere decir que nosotros que tuvimos 5 siglos de árabes somos árabes.
Claro.
No,
¿qué estás diciendo?
Bueno, ¿cómo que no? No podemos. Vamos a ver.
Una cosa es escribir, reconocer nuestra historia.
Los orígenes son los orígenes.
Todo. Por eso lo estoy diciendo.
Pues ya está.
Nosotros desde el punto de vista identitario, ¿de dónde procedemos? Es decir, todos los cuatro estamos aquí desde el punto de vista identitario, ¿de dónde venimos? Pues seguramente vendremos pues, de los peninsulares.
De lo que sea, del mundo.
A ver, 1494 que se conquistó la isla de Tenerife. Los que vinieron aquí tenían sangre árabe, sí o sí.
Claro.
Porque hubo 700 años de dominación árabe en toda la península ibérica. Entonces, ¿no reconocerlo?
Pero yo sí lo reconozco.
Parte de mí hay genética árabe, seguro. Y de todos los que estamos aquí.
Ya a estas alturas no.
Yo no he visto ninguna.
No he visto
ninguna tertulia ni en Gente Radio que haya dicho en contertulio que somos más árabes que nada.
No, ¿quién ha dicho
lo
eso?
Lo he dicho yo.
Ah, vale.
Claro.
700
si
años.
Si decimos que somos muy guanches, ¿dónde estará la sangre guanche que se disolvió? Yo, si no, no reniego de ella.
¿Dónde mismo está la árabe ahora mismo?
No, una soledad.
Científico Alarcón, que usted es científico. Aquí hay restos y hay historia que tenemos que conocer.
Pero si hoy,
para entender, entender el territorio y entender muchas costumbres.
A ver si somos capaces de lo que. Me están
e incluso hasta el idioma y el dialecto canario viene también de algunas vocablos guanches.
Yo no hablo dialecto.
La historia no ocupa lugar.
Yo hablo castellano canario y me siento orgulloso. Castellano canario, no hablo otra cosa. No sé si tú hablas otra cosa, Diego.
Yo hablo andaluz extremeño, canario.
Ahora, lo que pasa es que Canarias tiene un vocabulario muy bonito, muy castellano, como es gaveta, no cajón, como es alacena, etcétera. Pero que yo sepa, yo hablo castellano canario y me siento profundamente orgulloso de hablar castellano canario. Ahora bien, lo que quería decir es que si queremos defender lo guanche como algo tan autónomo, no es así. Lo digo con todo el cariño, no es así.
¿Pero quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? Estoy diciendo que esta lectura es recomendable para conocer Canarias. No quiere decir que tengamos que supeditar nuestra cultura a la cultura guanche, pero tenemos que conocerla para incorporarla y entenderla.
Sin duda.
Porque forma parte de nuestra historia.
Mira, en el Hospital Universitario de Canarias hay un traumatólogo que hizo una tesis doctoral sobre los guanches, sobre los huesos de los guanches. O sea, que yo me preocupa. Pero
no, pues te voy a mandar el corte de hoy, que te voy a mandar el tuyo de la tertulia, y te voy a hacer especial interior que oigas la sección del mundo guanche que hacemos aquí todos los martes a las 8 de la mañana, porque es muy interesante lo que se va diciendo aquí.
No, yo no oigo todos los programas de aquí.
Pero te voy a mandar ese porque hoy está bastante interesante.
No, sí, yo te lo respeto, pero tienes que entender lo que te estoy intentando decir. Haz un programa especial de los 5 años de, si quieres, tú eres
¿de los 5 años de?
De los 5 siglos que tuvimos de árabe. ¿A qué no lo haces?
Pero aquí en Canarias no hubo árabe, vinieron herederos de los árabes.
Pero si mi padre vino de Madrid, mi madre vino de no sé qué, padre, ¿de qué me cuenta?
Pero ¿por qué queremos negar la cultura guache? Yo no he nacido aquí, pero si me identifico.
Lo que estoy diciendo es que la reivindicación guanche tiene el límite que tiene. Yo no, ¿cómo lo voy a negar?
Pero es que no se
mi abuelo era bengoso.
Antonio, durante muchos años en esta comunidad autónoma se ha negado.
¿El juez?
Sí, sí, sí,
se ha negado. Se ha negado. Y políticamente se ha manejado. Y yo no quiero seguir porque estamos a las 10 y 20. Sí, se ha negado. Y esto es, y esto es más gordo
que tú. Porque no viste bien. Yo, sinceramente, yo defiendo.
Y es importante. Defender, yo creo que es importante.
Y soy nacionalista y creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, esto es historia que existió y la otra también será historia. Y lo que no se dan cuenta es que tú estás hablando andaluz y él está hablando canario. Por eso no se entiende.
Entendemos perfecto.
Bueno, pues lo dejamos aquí, un día hablamos, pero le recomiendo la lectura de este libro que tiene una pinta estupenda. Santiago, hasta la semana que viene. Juan Carlos.
Muchas gracias. Buena
semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ojo con los golpes de calor, lo digo.
Ya empieza.
La obligación moral.
Que ya empieza.
Mira, todos yo creo, solo una cosa, yo creo que los partidos a nivel estatal tendrían que llamarnos a otros 5 a una mesa.
¿Verdad?
Y resolveríamos los problemas de España.
Seguramente.
Bueno, ningún localismo resuelve ningún problema de España, nunca lo ha resuelto. Golpes de calor, como médico lo digo, en España fallecen 3.200 ciudadanos españoles de golpe de calor.
Así que pónganse una gorrita, vayan por la sombra, beban agua.
El sol, mucha agua y por favor, las radiaciones del sol son acumulativas, ionizantes y lo que tomes hoy lo pagas toda la vida.
Y que no hagan ejercicio cuando hace mucho sol. No, que lo hagan por la mañana o que lo hagan por la tarde. Que yo veo gente a las 12 de la mañana corriendo y digo, muchacho, no hay otra hora para correr.
No, no, porque hay que el horario está hecho por el boletín oficial, quiere decir el sol. El horario del sol no es el mismo el que pone el reloj que el que pone el real en la atmósfera, con lo cual hay que tener cuidado, punto. No coger sol, no hacer deporte, cubrirse bien, protegerse la piel y mucha agua.